Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de martes? Miren, uno de los privilegios de este trabajo es que a veces uno se puede permitir el lujo de empezar el día mirando al mar, así, literalmente, y habiendo fichado, oiga, que esto cuenta como jornada laboral, aunque les esté hablando desde este magnífico balcón que hoy nos brinda el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles. Un hotel que les recomiendo para darse un homenaje con los suyos aquí en el sur de Tenerife. Hoy hemos venido para hablarles de un planazo, además, al que pueden asistir el próximo fin de semana si son amantes de la gastronomía. Bueno, luego les iremos dando los detalles. Y hoy, además, es un día para marcar en el calendario porque ha habido una dimisión. Y esto en tiempos en los que no dimite nadie, ya es noticia. Miren, sin ir más lejos, pues todo un fiscal general del Estado arrastrando a toda una institución por el banquillo de los acusados. Bueno, pues en días como hoy tiene más valor por esto el gesto de la concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, de echarse a un lado y poner sus cargos a disposición. Solo el hecho de dimitir sin haber sido acusada, por el momento solo se ha anunciado su imputación, es decir, que pasa a ser persona investigada, pues en estas circunstancias el hecho de dimitir es un gesto que le honra en sí mismo. La dimisión de Medina y de todos aquellos que han tenido en cuenta el cargo que representan y a sus electores más que a ellos mismos y sus intereses particulares, pone en evidencia la situación de muchos otros, en su mayoría vinculados a este gobierno estatal, que hacen justo lo contrario. Cuanto más indicios, cuanto más oprobio, más se aferran al cargo. El caso de García Ortiz es paradigmático. Si él, además, está acusado formalmente, y aquí ha venido una concejala de una ciudad mucho más pequeña que Madrid a dejar claro qué es lo que se debe hacer cuando una acción personal puede poner en evidencia a toda una institución, aunque sea en fase de instrucciones. Por eso, por inusual, creo que antes que nada hay que valorar el gesto de quienes toman esta difícil decisión. Y luego, cuando el proceso avance y los jueces tomen sus decisiones, pues iremos comprobando hasta dónde llega la responsabilidad penal de cada uno. Medina ha dimitido por un caso difícil de explicar, en el que aparentemente no se ha guardado la diligencia debida para controlar unos pagos que no se debían hacer, unas facturas infladas, desde el Ayuntamiento de Las Palmas a una empresa que cobraba además por un gasto de agua que aparentemente no habría realizado. Además de ver si se mantuvo el control adecuado por parte de los responsables y quien debía hacerlo, el juez investiga también a quienes hayan podido enriquecerse. De entrada al titular de esa empresa, que parece el primero, ¿no? Y después también a funcionarios que podrían haber logrado algún beneficio económico de esa distracción. Si existía en definitiva una trama corrupta que operaba en las áreas de urbanismo, parques y jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Aparte del aspecto judicial, esta situación va a obligar a una remodelación política del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, que va a ser ya la tercera. Pero permítanme que empiece esta mañana destacando hoy el gesto de dimitir, que es valiente, que puede resultar injusto desde el punto de vista de quien renuncia a su cargo, pero que es absolutamente necesario para devolver la salud democrática a un sistema que tiene cada vez menos credibilidad, sobre todo entre los más jóvenes. La cultura de la dimisión es la mejor manera de dar credibilidad, de devolver la confianza a una ciudadanía harta de escándalos que no tienen ninguna consecuencia. A ver si algunos por ahí se aplican el cuento. ¡Hala! ¡A por el día!
Yeah.
Daniel Pinelo, como te digo otras veces, te quejarás de los sitios que te traigo, ¿eh?
No me quejo en absoluto, Roberto. Buenos días. Oye, que iba a decir, valga la redundancia, que vistas a las playas de... Bueno, de la vista de la playa de los Cristianos, el puerto de los Cristianos, la bahía de los Cristianos, aquí en el sur de Tenerife, impresionante. Está amaneciendo ya.
Sí, poco a poco, ¿eh? Todavía es de noche, pero mira, ahí poco a poco empieza
poquito,
a amanecer.
Vamos a ver la silueta del horizonte. La silueta de La Gomera al fondo también. Bueno, el horizonte de la...
Efectivamente, va a amanecer por nuestra izquierda, ¿verdad?
Efectivamente.
El sol va a salir justo de nuestro lado, porque normalmente por donde atardece es por ahí, por la zona de La Gomera.
A día de hoy sigue amaneciendo por el este, así que lo veremos a nuestra izquierda, efectivamente.
Pues mira, aquí hablando de amaneceres, de por dónde sale el sol, qué maravilla. Suéltame la mano, Pinelo, y dime cómo viene el programa.
Mira,
de hoy.
Pues efectivamente, el día después de la dimisión de Inmaculada Medina como concejala de Las Palmas de Gran Canaria por su imputación en el caso Balca, dice que todavía no le ha llegado la notificación del juzgado, por cierto, pero quiere defenderse con total libertad. Vamos a escuchar hoy sus argumentos que dio ayer en un comunicado sin preguntas de los periodistas y los de la oposición también. Nos iremos a Roma, después de que el Papa haya dicho a los obispos españoles que podría visitarnos, y estos son palabras textuales de la Santa Sede, relativamente pronto, y todo apunta, parece que a Canarias, que ya Francisco dejó el camino sembrado en cuanto al tema de la inmigración. Y tocará hablar de turismo desde este Arona Gran Hotel, lógicamente, en el sur de Tenerife, sobre todo de turismo y buena gastronomía, con la quinta edición de Spring Gastro Lovers este fin de semana. Ay, que no se me olvide, que tenemos tertulia a las 8, hoy es martes, así que nos acompañan Pepe Moreno y Carlos Sosa.
¿Te imaginas una visita del Papa a Canarias? Yo es que no lo quiero decir para que no se fastidie, ¿no? Como estas cosas.
Pero ahí está. Parece que se van cumpliendo los pasitos.
Efectivamente, el Papa Francisco dejó la pista de aterrizaje prácticamente preparada para ese viaje que quiso hacer, que manifestó que quiso hacer, pero bueno, al final su salud no se la permitió. Y a lo mejor este Papa, que tiene un perfil, oye, público bastante más discreto que la anterior, parece que está retomando esa idea de viajar a nuestro país, y podría ser que aquí a Canarias. Luego desarrollamos esta idea. Y otras más en esta mañana de martes. Hoy es 18 de noviembre. Les hablamos desde el Arona Gran Hotel de Spring Hoteles en una mañana que puede ser magnífica. Caso Balca.
Inmaculada Medina dimite como concejala de Las Palmas de Gran Canaria tras ser imputada por la presunta existencia de facturas infladas en el consumo de agua del área de Parques y Jardines en la que estuvo al frente. No se le ha abierto juicio oral, pero dice que quiere tener plena libertad para su defensa. El siguiente en la lista para ocupar su puesto sería el representante vecinal Alexis Rodríguez.
Choque entre Hacienda y las comunidades.
La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera termina con el compromiso de la ministra para flexibilizar la regla de gasto, pero la consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, teme que no se llegue a tiempo. Sus homólogos del PP votaron en contra de la senda de estabilidad para los próximos años, pero ella se abstuvo porque a su juicio no afecta a las islas.
Cumplen la mayoría de edad.
Hasta 240 menores migrantes no acompañados han cumplido ya los 18 años mientras esperan para ser derivados a la península, según el gobierno de Canarias, que ha denunciado que esos jóvenes ya han perdido el reconocimiento de sus derechos de la infancia por la inacción del Estado al no asumirlos en su sistema de acogida. Las islas tienen ahora a casi 4.500 menores migrantes no acompañados, de los que 480 están bajo la tutela del gobierno de España.
¿Zona tensionada?
El gobierno de Canarias ha vuelto a negar que se niegue precisamente a declarar a Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada, como le ha pedido hasta 4 veces el ayuntamiento, pero insiste en que hay que analizar el problema de la vivienda en la capital desde todas las aristas para evitar que la situación empeore. Dice el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, que están terminando de estudiar todo lo que se ha puesto sobre la mesa para saber si emiten esa declaración o no.
En lo deportivo y especial atención al baloncesto, juega el Dreamland Gran Canaria en Europa. Juanjo Ramos, buenos días.
Así es, lo hará en Francia contra el Le Mans. Buenos días, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League. Y una victoria de los de Jaka Lakovic le dejarían ya con la clasificación como primero de grupo, además certificada. Por cierto, la anécdota en el desplazamiento ha estado en el hotel de concentración del conjunto amarillo, porque les ha recibido con el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas y no del Dreamland Gran Canaria. Una Unión Deportiva Las Palmas que, por cierto, ayer recibió una noticia negativa, aunque no inesperada, la del parte médico que confirmaba la lesión en el isquiotibial derecho de Ale García, el canterano que estaba haciendo una gran temporada en este inicio y que se perderá las próximas semanas de competición. Hoy vuelve al trabajo el Club Deportivo Tenerife, lo hará para preparar ya la visita del próximo sábado al Arenas de Guecho, un rival en el que tiene cedido a un futbolista, Baba Diokou, muy jovencito, pero que está marcando goles y jugando muy bien, que no actuará el próximo sábado por aquello de la cláusula del miedo.
Bueno, y en cuanto al tiempo, amanece nuboso en el norte. Bueno, aquí si nos fijamos también en el sur de la isla de Tenerife, estamos viendo algunas nubes en el horizonte ahora mismo, ¿eh? Lo cual es raro, ¿eh?, en esta zona.
Sí, pero bueno, estamos ya en noviembre y esta semana viene un poquito rara, ¿eh? Veremos cómo termina, ahora te lo cuento. Pero sí, en el norte lo destacaba porque son probables allí lluvias débiles. En el resto de zonas, como aquí, como en el sur, pues habrá intervalos que, bueno, vemos el cielo encapotado, se podrá ir abriendo durante el día. Tenderán, de hecho, en las horas centrales, en el interior del sur de las islas montañosas como esta de Tenerife, también a cubrirse un poco más con alguna lluvia ocasional. Las temperaturas se mantienen sin cambios, quizás notaremos un ligero descenso de las máximas en zonas del interior, y el viento soplará hoy moderado de componente norte en Lanzarote y en Fuerteventura, y del nordeste con algún intervalo de fuerte en vertientes del sudeste y noroeste en el resto de islas. Y como te digo, ojo a la inestabilidad de los próximos días, parece que puede venir de cara a los últimos días de la semana algo de frío y también de más lluvia. Veremos, te iré contando, Roberto, conforme avance la semana.
Venga, pues abrimos ya nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario que llega, como siempre, de la mano de Atlantic Canarias y Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto González. Buenos días. No tal como, no tan bien como tú y Daniel, que se han elegido ahí Spring Hoteles, ¿eh? Mira qué envidia, ¿eh?
Pues sí, mira, y ahora mismo, pues aquí enfrente del mar, fantásticamente, respirando la atmósfera salina, que esto viene fantástico para el aparato respiratorio, para el ánimo, que viene muy bien también.
Estupendamente.
El mar está cargado de iones negativos, que pese a su nombre, resulta que son muy positivos para la salud mental y del cuerpo en general, que lo sepas.
Para que veas, pues me lo apunto, efectivamente.
Venga, primer apunte del diario de hoy.
Primer apunte, Roberto.
La ionización a la que te expone el mar.
Sería un buen titular, Bueno, el que está ionizado, sobre todo en su cuenta bancaria, ya sabes que es Cristiano Ronaldo, el exfutbolista Real Madrid, hoy en tierras árabes, culminando su carrera, y su mujer, Georgina. Bueno, son noticia porque el matrimonio Cristiano y Georgina, atención a esto, y ha generado bastante polémica en redes sociales, Roberto, ha regalado su hija, una de sus hijas pequeñas, cumplía 8 años, ocho añitos, y le ha regalado un bolso de Chanel valorado en 10.000 euros. Hombre, uno se pregunta, ¿realmente para qué quiere o es necesario, por más que vivas en la, más absoluta de las riquezas, porque hay que reconocer que Cristiano Ronaldo ha sabido invertir muy bien todo el patrimonio que ha acaudalado después de su extensa carrera deportiva, pero realmente una niña valora, estás educando en valores a una niña regalándole un bolso de Chanel de 10.000 euros? Esa es la cuestión que se ha planteado en las redes, y ya te digo yo que, bueno, aunque todo el mundo opina, y a lo mejor a veces en criterio, también hay que decirlo, la gran mayoría de las opiniones está en contra de que tú eduques a tu hija regalándole un bolso de Chanel 10.000 euros. No sé qué te parece esta noticia, Roberto.
Yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Ahora, me gustaría saber si muchos de los que estamos de acuerdo reflexionamos en regalar un móvil de 1.200 a un niño que acaba de hacer la primera comunión, por ejemplo.
También. Es una buena reflexión.
A lo mejor resulta que también nos escandalizamos por ese bolso de Cristiano Ronaldo, pero estamos gastando un dinero, vamos, para un regalo para un niño. Yo no sé ustedes, pero vamos, los regalos a mí de niño, o sea, vamos, un regalo que pasase y era en pesetas, de una cantidad, vamos, de 1.000 pesetas ya era un regalazo, vamos.
A mí me regalaron un reloj, y evidentemente no costaba 1.200 euros, ni mucho menos. Un niño que hace la comunión tiene 10 años, o sea, regalarle un iPhone a un niño de 10 años ya tiene tela, pero hay muchos casos, por desgracia.
Bueno, yo tengo mi particular cruzada con esto de los móviles y los niños, que pienso que algún día esto va a ser como el tabaco.
Claro, es un buen ejemplo el que has puesto, Roberto, lugar a dudas, pero es que yo creo que de la misma forma que para educar a esta niña, que repito, va a ser millonaria de por vida, porque la herencia que le va a dejar los padres, pues imagínate, en valores creo que está de más regalarle un bolso de 10.000 euros, pues a otra escala de patrimonio, digamos, y de solvencia económica, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Tampoco me parece una brutalidad regalar un móvil de 1.000 o de 1.200 euros a un niño de 10 años, cuando lo lógico es que su primer móvil, pues es un móvil baratito, un móvil, en fin.
Bueno, y a esa precio, edad, ¿no? Ni móvil.
Ni móvil.
¿Qué móvil a esa edad va a regalarle un niño que tenga acceso ahí? Que no, hombre. Que no, tenemos que empezar. Esto ya te digo, esto va a ser con los años como el tabaco. Y se dirá, uy, los niños antes podían tener el móvil, con lo mismo que la gente que fumaba y todo. Pues lo mismo, ya verás.
Por cierto, Cristiano Ronaldo, bueno, que cuando fuimos a la Feria de Turismo de Londres, la World Travel Market, Arabia Saudí era uno de los patrocinadores. Y entonces había Cristiano Ronaldo, decía, fui por el fútbol, me quedé por mucho más. Digo, sí, por mucho más dinero, concretamente, ¿no?
Porque por otras cuestiones, no sé yo. Pero
era un buen claim, sí, señor.
Desde luego que sí. Oye, quiero contarte otra noticia. Vámonos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Una noticia, bueno, curiosa, pero que a las protagonistas, evidentemente, no le ha hecho ninguna gracia. Es la historia de unas turistas que han perdido su equipaje al abrirse el maletero de una guagua de Global en la capital Gran Canaria. La historia es que, bueno, pues los pasajeros de la guagua, imagínate, ¿no? O sea, alertaron al conductor que te pierdan las maletas de un avión. Bueno, pues al final las compañías te las suelen recuperar, pero es que no se han recuperado. Los pasajeros que iban en la guagua, de repente vieron como durante el trayecto el compartimiento de las maletas se abría. Recorrieron unos kilómetros hasta que el chofer pudo parar en condiciones de seguridad, y cuando abrieron se encontraron con que las maletas no estaban. De hecho, volvieron sobre sus pasos en ese tramo desde que al parecer se abrió el espacio para guardar las maletas y no las encontraron. Así que imagínate, qué gracias, Roberto.
Pues vaya inicio de viaje. O sea, digamos que la guagua abrió los compartimentos y empezó a soltar.
Sí, en pleno trayecto.
como los aviones repartiendo, ¿no? Cuando sueltan los paracaídas con cajas ahí, con material, pues lo mismo repartiendo maletas por ahí. Oye, lo curioso es que no las encuentren, claro, porque bueno, sí, a lo mejor una curva salieron ahí unas cuantas.
A lo mejor salió una curva, sí, por lo que pone la noticia. No sé si es que hay algún amigo del ajeno que haya sido rápido se las haya llevado. Pero
tendría que haber sido rápido.
Hombre, pues
sí. Puede llevarse una maleta, bueno, no sé, uno se lleva una maleta y después que no es tu talla. O sea, te quiero decir que ni siquiera es rentable, ¿no? No sabes si te gustan los gustos de esa persona, si no, en fin. Una caja sorpresa para mucha gente, pero bueno, a ver, a lo mejor todavía aparecen, ¿eh? Lo más seguro es que se haya salido, oye, por una cuneta y haya salido disparado.
No, por la carretera del centro en dirección a Tafira, claro. Sí, no iba por una calle urbana, me refiero.
No he podido caer rodando
por aquí. El chofer no puede parar y...
Porque también hay zonas altas y tal. En fin, seguro que aparecerá, hombre, vamos a pensar en positivo. Pero vaya, no está mal el sistema de reparto de equipaje de la guagua esa, ¿eh?
Vamos a pensar en positivo, efectivamente. Oye, termino con una cuestión de la cual vengo oyendo hablar en los últimos días a muchos políticos, especialmente de la izquierda, con un mantra que se está repitiendo. A ver, que no deja de ser cierto, probablemente, no digo que no sea cierto, pero que a lo mejor lleva un poco la situación a la exageración. No leo y he escuchado a algunos políticos decir que las mujeres a partir de hoy trabajan gratis, desde hoy hasta el final de año, por la brecha salarial. Es evidente que hay una brecha salarial todavía, mal que nos pese, en el conjunto de la Unión Europea, también en España. En la Unión Europea, por ejemplo, los hombres europeos tienen unos sueldos un 12% superior a las mujeres. Todavía persisten algunos, complementos, etcétera, aunque parezca mentira, en 2025. Y por eso la Unión Europea pues ha creado el día de la denominada igualdad salarial. Fíjate que según los datos del INE, por ejemplo, correspondientes a 2023 en este aspecto, el salario medio anual de las mujeres fue de 25.591 euros y el de los hombres 30.732. Entonces, si ponemos todas esas cifras sobre la mesa, nos sale, digamos, aunque sea un ejemplo extremo, que desde hoy, 18 de noviembre, hasta el 31 de diciembre, es como si las mujeres pues no cobraran por su trabajo. Bueno.
Claro, pero esto tiene su lectura, porque muchos pensarán, pero es que yo llego a una empresa y por ser mujer me van a pagar menos que por ser hombre. Bueno, afortunadamente estas cosas ya no funcionan así, por lo menos en los lugares con un desarrollo mediano, como puede ser el nuestro, ¿no? Y con una inspección que funcione. Pero sí ocurre que, claro, digamos que, por ejemplo, las mujeres están más expuestas a los empleos a tiempo parcial, en general, por circunstancia, o que hay sectores con mejor remuneración al que hasta ahora las mujeres están teniendo menos acceso que los hombres.
Exacto.
Entonces todo eso se suma y efectivamente hay una brecha salarial. Pero por fortuna yo creo que lo que no hay es que en las empresas por el mismo trabajo se pague menos a una mujer por ser mujer que por ser hombre. O por lo menos quiero pensar que se está,
estamos hablando de salarios,
se está trabajando
medios,
para que eso no ocurra,
claro,
¿no?
Como has explicado,
en empresas desarrolladas eso no ocurre.
Todavía sí ocurre que hombres afectan, o sea, acceden a mayor número de empleos de alta cualificación, mejor remunerados, como dices tú, mujeres que todavía en su mayoría pues quedan con empleos peor remunerados, y bueno, todo eso fluye, o sea, eso suma a la hora de elaborar esta media, evidentemente, ¿no?
Sí, pero vaya, que si ahora están las mujeres trabajando gratis a partir de hoy por la brecha salarial, y cuando empezábamos a trabajar para nosotros por Hacienda o para pagar Hacienda,
claro,
que también era, no,
sí,
eso
sí,
ya
claro,
fue hace un mes por lo menos, ¿no? Uh-huh. Pues vaya, que entre unas cosas y otras, lo que te queda para ti es poco, ¿eh?
Son formas gráficas de expresarlo,
sí,
vamos
sí,
así,
pero vamos, sí,
que
sí,
no,
sí,
no hay que tomarlo a pie de la letra, evidentemente. Pero
sí,
bueno,
señor. Sí, señor.
En fin.
Pues nada, Guillermo, cerramos Diario de a Bordo. Un abrazo.
Hasta luego, Roberto.
En nuestro Diario de a Bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer. ¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con la agenda del día, que nos trae como siempre la irlandesa, y que pasa hoy, sin duda, por esa dimisión de Inmaculada Medina como concejala en Las Palmas de Gran Canaria, tras ser imputada por la presunta existencia de facturas infladas en el consumo de agua de área de parques y jardines, lo que se ha dado en llamar caso Balca. No se le ha abierto juicio oral, Pinelo, está de hecho solo imputada, esto quiere decir investigada, pero dice que quiere tener las manos libres, ¿no?
Sí, recordemos que el caso Balca se refiere a una presunta trama de corrupción en el consistorio capitalino con facturas implicadas en el servicio de agua de parques y jardines entre 2015 y 2022. Esa imputación, esa investigación a Inmaculada Medina la conocíamos esta semana y ayer pues la propia concejala anunciaba esto.
He tomado una decisión que asumo con total responsabilidad. Hoy presento mi renuncia de los cargos que he tenido el honor de ejercer y que voy a hacer entrega de mi acta.
Esta semana conocíamos que el juez, como decíamos, investiga a Medina por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración durante su etapa como concejala de servicios públicos con Augusto Hidalgo en la alcaldía. La fiscalía mantiene que la ya ex concejala habría avalado hasta 89 facturas infladas durante 7 años con sobrecostes de hasta el 70% para cubrir todas las partidas presupuestarias valoradas en 250.000 euros por el suministro de agua a la empresa Guerra Patrimonial FGG del empresario Felipe Guerra, servicio que, aunque se cobró al milímetro para cumplir la partida, inflando el coste, no se dio finalmente al ayuntamiento. Inmaculada Medina se ha limitado a decir que siempre ha actuado con honestidad y rigor en su trabajo en el ayuntamiento.
No ha sido una decisión fácil. Creo firmemente en la política como herramienta para mejorar la vida de las personas y trabajar por esta ciudad ha sido el mayor honor de toda mi trayectoria. Cada día he tratado de hacerlo con convicción, honestidad, rigor y compromiso, siempre con el único objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y defender el interés general.
Marcaba su salida en un ejercicio de responsabilidad política, dice, para no añadir presión a un consistorio inmerso, recordemos, en semanas de máxima exposición pública por la crisis de la limpieza y los contratos de emergencia. Recalcaba que su prioridad ahora es que el proceso judicial discurra con garantías y sin interferencias.
Ante los hechos que se me imputan, que por cierto aún no me han sido notificados, comprenderán que no debo seguir desempeñando mis funciones. Quiero disponer de plena libertad para que, una vez reciba dicha notificación, poder dedicarme a mi defensa y confío en la justicia y sé que hará su trabajo con todas las garantías.
Ignacio Guerra es viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Guerra? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Oiga, les imagino sorprendidos porque ayer mismo declaraban ustedes que veían complicado que la concejal Medina dimitiese.
Pues sí, la verdad es que nosotros creíamos que el modus operandi del PSOE iba a estar presente, pero la verdad es que viendo lo que ha trascendido del escrito del fiscal y por supuesto que admitió el juez, pues era una decisión inevitable. Una situación que resulta insostenible. Recordemos que está investigada ya por este caso Balca, pero también hay una investigación en curso del caso Promoción y lo que era inevitable, pues al final se ha producido, sí.
Para explicarlo de alguna manera y que los oyentes nos lo puedan entender, en el caso Balca lo que se está investigando es el cobro indebido de unas facturas infladas, ¿no?, por parte de una empresa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, correcto. Bueno, lo que se está investigando es un problema de gestión profundo que hay en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. En este caso concreto son facturas, según lo que hemos podido conocer, facturas infladas de una gestión que no tenía un control, o que sí tenía control, pero el control estaba desviado. La cuestión es ese control, ¿por qué no se ejercía? ¿Y cuáles son las responsabilidades de la señora Medina? Que, insisto, si uno lee la información que tenemos del escrito del fiscal y del auto que ha hecho el juez, pues son bastante contundentes, y lo que ha llevado, evidentemente, como decimos, a una decisión inevitable.
En su opinión, ¿la responsabilidad política queda saldada con la dimisión de la concejal?
No, en absoluto. Ya hemos dicho nosotros hace mucho tiempo, e insistimos ahora, que aquí lo que hay en este gobierno socialista de 10 años es un problema profundo político y de gestión. Problema político y de gestión. Insisto en que hay una investigación también abierta en la sociedad de promoción. Nosotros hemos avisado a la señora Darias de varias cuestiones que ocurren en la ciudad. Pero aquí hay un principal causante de todo esto, que es el señor Hidalgo también. Recordemos que todos estos actos se han llevado a cabo en su gestión, durante su gestión de 8 años, que además coincidió a la señora Medina todo lo que es la gestión de los servicios públicos básicos. Tiene que dar cuenta el señor Hidalgo de todo lo que ha ocurrido en esa etapa, pero además la señora Darias también. Nosotros avisamos de lo que había en sociedad de promoción antes de llevarlo a la fiscalía. Avisamos que en GEURSA tenía que haberse tomado decisiones con respecto a lo que a la gerente y a los miembros del órgano, y luego fueron apartados cuando ya no hubo más remedio. Avisamos de lo que ha ocurrido en limpieza. Recordemos que los contratos de limpieza están todos vencidos y ha habido una gestión deficiente del servicio. Avisamos lo que ocurre en playas. Las playas de la ciudad están abandonadas, la joya de la corona. Las canteras tenían bandera azul. Cuando el PSOE recibió las playas del Partido Popular en 2015, el Confital tenía bandera azul, las canteras bandera azul, había un contrato de mantenimiento. Hoy el Confital está contaminado, la playa de las canteras sin bandera azul, no hay contrato de mantenimiento, e incluso hemos perdido la condición de dominio público. Y además, la seguridad en esta ciudad está en cuestión alarmante. Es evidente que hay un problema político y de gestión de fondo que no acaba con esta situación de la señora Medina.
Señor Guerra, buenos días. Hay también otra derivada de la salida de Inmaculada Medina, que es el carnaval. La concejala que estaba al frente durante todos estos años, y bueno, es verdad que la fiesta había sido muy cuestionada, tanto por colectivos vecinales, por grupos, por otras instituciones. Decía que los últimos años pues no terminaba de encajar. No sé si, además, ahora con el poco margen que hay de aquí a finales de enero, principios de febrero, también están ustedes preocupados porque, bueno, la alcaldesa va a tener que nombrar a otra persona al frente del carnaval y no sé si la situación se puede complicar todavía más.
Nosotros evidentemente estamos muy preocupados con el devenir de la principal fiesta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la que más mueve y la que más identidad tenía. Digo tenía porque la ha perdido. Aquí ha ocurrido una cosa importante, y es que a más presupuesto, a mucho presupuesto, que siempre está bien que se invierta en la ciudad, pero a mucho presupuesto no ha habido un resultado mejor para la fiesta. Recordemos que el carnaval de 2022 fue presupuestado en 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros en 2022. En este momento el carnaval está costando más de 9 millones de euros. Y lo que es evidente es que el carnaval ha perdido su identidad, tiene múltiples problemas y no se ha sabido por parte del grupo de gobierno. Pero claro, hay una concejal de carnaval, en este momento ya no lo hay, habrá otro, pero hay una dirección política de Carolina Darias y de un grupo de gobierno. Es evidente que al carnaval hay que darle una vuelta, y esta ciudad no merece en este momento tener el carnaval con todo el dinero que se está invirtiendo que está en la calle.
Está usted hablando, efectivamente, bueno, estamos hablando del caso Balca, de ese caso, bueno, de esa promoción, creo que es la que se refiere, de un edificio en La Palma para el que se dio un préstamo en un momento dado, ¿no?, para un bloque de edificios que bueno, que efectivamente también ha generado una investigación. ¿Ustedes señalan a más cargos públicos que puedan, no, que tengan que responder ante esta situación, o que crean ustedes que puedan responder ante esta situación?
Yo insisto que este paso que ha dado la señora Medina solo es el primero de una situación que debe concluir con responsabilidades políticas, porque hay un problema político y de gestión profunda. En primer lugar, del señor Augusto Hidalgo, todos estos hechos que se están investigando ahora mismo en esta pieza separada del caso Valca corresponden a la gestión del alcalde Hidalgo, que fue quien concedió a la señora Medina todos los servicios públicos de la ciudad. Pero es que además la señora Medina y el señor Padrón, que son los que están investigados, aparte de otros en esta pieza, también estuvieron juntos en limpieza. Según las normas, todo esto debe ser investigado. Nosotros pedimos, el Partido Popular está pidiendo que haya un comité de investigación, un comité interno de técnicos y funcionarios que investigue absolutamente todo lo que haya que investigar fuera del ámbito político en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en limpieza, en parques y jardines, por supuesto, en carnaval. Y además de la responsabilidad del señor Hidalgo, también existe la responsabilidad del señor Darias. Insisto, el Partido Popular, desde que empezó el mandato, puso en su conocimiento, recuerdo, que antes de llevar la fiscalía a todo el caso de promoción, nosotros le entregamos a la señora Darias, antes de llevarlo a la fiscalía, un dossier de 300 páginas donde estaba todo lo que nosotros habíamos visto en relación con las irregularidades que creemos que se están produciendo en la sociedad de promoción. No hizo caso. Lo mismo con limpieza. Nosotros hemos insistido desde el Partido Popular en que no es posible, no era posible que los contratos de limpieza estuvieran en las condiciones que estaban. Se le estaba otorgando a una empresa privada sectores de la ciudad que no estaban con contrato. El contrato de recogida de emergencia que se hizo por la COVID por 3 meses, todavía hoy en día está en vigor sin que sea legal eso. Vamos ahora a un contrato de emergencia fruto de toda esta impericia de la alcaldesa Darias y, por supuesto, de sus antecesores. Por supuesto que hay otras responsabilidades políticas que nosotros vamos a seguir insistiendo en que se deriven.
Pues Ignacio Guerra es viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, señor Guerra, por atendernos. Buenos días.
Un placer, buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Promovamos el bienestar de las personas con diabetes en el trabajo. La diabetes es parte de muchas vidas y la salud parte de todos. Elijamos hábitos que sumen a nuestra salud. Juntos hagamos la diferencia. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día. Miren, las islas van a recibir más de 7.000 millones de euros en entregas a cuenta de 2026, es decir, en adelanto para el año que viene. Esto es un 7,7% más que el recibido este año. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades una revisión al alza por el buen comportamiento de la economía española, según ha informado la ministra María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en Madrid, donde, oye, no se levantaron por lo menos, Pinero, los representantes de las comunidades del Partido Popular, lo cual ya fue un avance, ¿no? Que todo el mundo se quedó en su sitio, ¿no?
Sí, por lo menos estuvieron allí, pero bueno, como se preveía, las comunidades gobernadas por el PP, que son la mayoría, recordemos, han rechazado los planteamientos del Estado, como el objetivo de déficit que se queda en el 0,1% del PIB hasta 2028. 0,1% año por año, hasta 2028, los próximos tres. Los consejeros de Hacienda del Partido Popular han votado en contra, no así la de Canarias, Matilda Sean, también del PP, pero en alianza, recordemos, gobierna con Coalición Canaria. Dice que la nueva senda no afecta para nada a las islas porque llega tarde y pide más información sobre el futuro modelo de financiación autonómica.
Hoy se nos ha anunciado que se nos va a presentar un modelo en enero o febrero. Claro, ha sido sorpresivo porque no sabíamos nada. También nos hubiera gustado disponer de más información de la que tenemos hasta ahora, que es ninguna. Solamente tenemos la información de lo que pueda conocer Cataluña con los acuerdos bilaterales que ha llegado, y a nosotros nos gustaría, desde Canarias, como una región que tenemos unas especiales características, unas dificultades estructurales muy concretas y un reconocimiento en Europa como región ultraperiférica, tener mayor información para pronunciarnos.
Bueno, mete presión además para que el Estado transponga ya la flexibilidad europea de la regla de gasto. La ministra habló de dos decretos, pero la ventana legal apura y Canarias quiere aplicarla también en comunidades y ayuntamientos.
La ministra ha dicho que va a aprobar dos decretos para transponer el ordenamiento jurídico europeo más flexible desde abril de 2024 y al que se acoge el Reino de España, pero no permite que las comunidades autónomas y las corporaciones locales lo apliquemos en nuestras cuentas. Esperamos que se pueda hacer, y dice que va a aprobar dos decretos.
Bueno, esto respecto a las cuentas públicas, pero otra de las noticias de las últimas horas es sin duda el anuncio que realizaba ayer la Santa Sede. El Papa podría visitar España relativamente pronto. Y en ese viaje Canarias está claramente entre los posibles destinos, entre los destinos favoritos. La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española mantuvo el lunes una audiencia con León XIV, donde le invitó a venir a nuestro país, recordando además que su ya antecesor, el Papa Francisco, mostró su deseo de conocer directamente el drama de la inmigración en Canarias. Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Buenos días. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Buenos días, Roberto. Si hubiera que dar un titular a la primera reunión que la ejecutiva de la Conferencia Episcopal mantuvo ayer con el Papa, es que cada vez estamos más cerca de recibir al pontífice en España y concretamente en Canarias. Aunque los obispos no se han traído un sí formal en el bolsillo, hay mucha certeza de que este posible viaje a España se pueda realizar a corto plazo. De hecho, le sugirieron varias ideas. Canarias, en primer lugar, una cita pendiente que hubiera deseado tanto visitar Francisco con el marco de las migraciones de fondo, pero también habría otros posibles motivos y ciudades, como el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia, quién sabe si coincidiendo con la beatificación de Gaudí. De lo que no les cabe duda es del nivel de conocimiento que el Papa tiene sobre España.
León XIV, Robert Prevost, conoce bien España, ¿no? Su época de Agustino, el tiempo vivido también en la congregación, el de Castelio para los obispos, le permite tener un conocimiento, nosotros vemos que bastante importante, de la Iglesia española.
León XIV también está al corriente de los resultados de la comisión PRIVA para reparar a víctimas de abusos, y al cardenal Parolin se le explicó el deseo de la Iglesia de que se mantenga el carácter religioso del Valle de los Caídos como lugar de oración por la paz. Por cierto, Roberto, como recuerdo del encuentro, regalaron al Papa una Biblia con la traducción de la Conferencia Episcopal Española, dos números de la revista Ecclesia dedicados al pontífice y un donativo de toda la Iglesia española.
Gracias, Eva Fernández. Bueno, pues así están las cosas. Oye, posibilidades hay de que Roberto, así llamaban al Papa, sobre todo.
Padre Roberto.
Se llama Robert, sí, pero le llamaban Roberto. Es verdad que cuando lo anunciaron y Robertus o en latín, ¿no?, lo pusieron, me llamó la atención. Bueno, pues es verdad que hay posibilidades de que venga el Santo Padre a las islas por ese camino, por esa pista de aterrizaje que ya dejó trazada Francisco precisamente por el tema de la inmigración.
Sí, de hecho se dice que si la salud de Francisco se lo hubiese permitido, si hubiese vivido un poco más, hubiese venido a Canarias, estaba ya prácticamente...
Yo creo que él tenía
hecho, él lo dijo, la última vez que se lo dijo directamente al obispo auxiliar de Canarias, a Cristóbal Denis, en Roma, le dijo, quiero ir a Canarias, sin don Cristóbal preguntarle, por cierto, o sea, cuando le dijo que era de Canarias, directamente le dijo, quiero venir a Canarias, y bueno, pues lamentablemente no pudo ser así, veremos si su sucesor lo hace... Si ha estado, de todas formas, el Papa, cuando no lo era todavía, como prior de los agustinos, estuvo en Puerto de la Cruz con la comida agustina, bueno, sería su segunda visita a las islas, ya, lógicamente, con más caché, ¿no? Con la calidad de Papa.
Claro, pero mira, y esto es importante, ya sabe dónde tendría que venir, ¿no? Ya sabe, ya conoce un poco las islas y algo de la
sabe dónde está ubicada, sí. Conoce muy bien, además, todo el país, porque ha estado numerosas ocasiones en la península también, como general de los agustinos.
Bueno, pues ahí está esta posible visita del Papa, también clave informativa de hoy. Miren, y ¿son ustedes de los que se pasan horas deslizando su dedo en la pantalla, viendo lo que ahora se llaman Reels, estas historias cortas que nos permiten Instagram o TikTok? ¿Hasta qué punto son adictivas? Y ojo, ¿hasta qué punto pueden disminuir nuestra capacidad de concentración, nuestra capacidad de atención? Enseguida vamos a hablar de este asunto.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
3, 2, 1, despegan los Black Days de Kia. No te quedes en tierra, aprovecha los mejores descuentos del año. Solo en unidades limitadas. Hasta el 29 de noviembre, Black Days de Kia Canarias. Demasiado bueno para esperar.
Kia. Movement that inspires.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad,
más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio,
porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer. Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Escuchar con claridad en espacios públicos. Bañarse en el mar sin barreras. Los bucles magnéticos y las sillas anfibias no son solo tecnología, son libertad e inclusión. Gracias a los fondos europeos y a la Consejería de Bienestar Social, avanzamos hacia una Canarias más accesible y justa.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso y de los estudios en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A lo mejor ustedes mismos son de los que se ponen a, bueno, pues a deslizar el dedo hacia abajo, ¿no?, en la pantalla de su teléfono móvil, pues viendo reels de Instagram o de TikTok, y seguramente después de un rato han mirado el reloj y dice: si llevo a lo mejor media hora aquí, se me ha pasado volando, sino más. Probablemente sus hijos utilicen este sistema y es probable también que incluso estén más tiempo. Y la cuestión que nos preguntamos hoy es si ha notado una disminución en la atención, en la capacidad para retener nuestra concentración, usted, o lo ha notado en los más jóvenes. Es probable que sí, y todo esto es por una estrategia de comunicación de estas plataformas que afecta a nuestra forma de pensar. Los creadores de contenido trasladan, bueno, pues contenidos que nos interesan y que en pocos segundos nos atrapan. Vamos a hablar de esto con el doctor Eduardo Vera Barrios, es expresidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, Psiquiatría y Psicoterapeuta. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo.
No, gracias a usted por su tiempo. Oiga, ¿puede afectar el uso o el abuso de estas plataformas, de esta forma de ver historias de 30 segundos, de menos de un minuto, a nuestra capacidad de atención?
Pues por supuesto, de hecho ya está ampliamente demostrado que este tipo de redes sociales lo que apelan es a nuestro instinto, a nuestra necesidad de novedad, provocando varios fenómenos, como bien señalaste al principio, tanto estar siempre en alerta, necesitar siempre estar pendiente, que eso no se puede estar siempre en ese estado porque uno no vive, queda atrapado en sus pensamientos, perder la concentración fácilmente. Ya es muy difícil que alguien pueda ver una película entera sin tener que pararla, por eso desde este todas las series, por otro lado, y la tendencia a no tener aburrimiento.
A leer, entonces, ya ni le cuento, ¿no? A leer un libro.
Leer un libro puede ser una de las soluciones posibles a esto, a contrarrestar este fenómeno, porque incluso un audiolibro tienes que concentrarte mucho para poder disfrutarlo, pero hoy por hoy se apela a nuestro sistema de recompensa, como comentaba, y eso también lleva apareado para los jóvenes una dificultad en las habilidades sociales, porque todo el tiempo que dedicamos al móvil lo quitamos de una interacción humana real. Y bueno, luego si quieres hablamos del negocio que hay detrás de todo esto y por qué ha surgido y para qué.
Sí, enseguida, pero antes me gustaría hablar también de la narrativa, que ha cambiado. Claro, antes había una especie de desarrollo, nudo y desenlace, ¿no?, a la hora de plantear historias, y ahora prácticamente todo es desenlace porque desde el primero, segundo, los creadores de contenido quieren que te quedes ahí, ¿no?
Sí, bueno, ha cambiado la forma de percibir la música. Tú en la música tenías una pequeña intro, con suerte, si la obra era de pop, pues tenías una primera estrofa, un puente que te llevaba hacia un estribillo todavía más potente, y ahora lo que tenemos directamente es que si no pones el estribillo de primera, el logaritmo de Spotify no te localiza, no la cuenta como reproducción, sino lo mantiene 15 segundos del oyente, y entonces ha cambiado la estructura de la música, las canciones tienen que ser cortas, directas, siempre con subidones o upbeat rhythms, que se llama, como ritmos con alta intensidad, y que por favor sea el estudio lo primero que presentes esa canción para que el oyente no se descuelgue. Pues con las películas pasa lo mismo, la trama ha sufrido muchísimo, no hay un desarrollo directamente de la trama, solo que hay subidón, explosión, escena de sexo, todo lo que sea gratificación instantánea y mantener nuestra capacidad de atención, porque directamente la capacidad de atención es la moneda de mercado que más se está vendiendo o que más se está intercambiando entre los grandes creadores de redes sociales y de
tremendo esto que me cuenta, ¿eh? Como está cambiando sociológicamente, ¿no?, la forma de narrar, la forma de contar. Oiga, y también hay un botoncito que puede acelerar el desarrollo, bueno, que puede acelerar la película, la serie, lo que estemos viendo, puede multiplicar su velocidad por dos de repente, y que parece que cada vez más personas lo usan.
Sí, sobre todo para audiolibros, cuando si no te gusta vas apurado de tiempo, no te gusta la cadencia en la que está expresándose el narrador, lo puedes poner a 1,5 o 2, que tú dirías está muy bien, porque si estoy muy concentrado, pues aún forzo mi concentración para entender a esa velocidad, pero a la vez nos quita la paciencia, la capacidad de tolerar el desarrollo de una historia. Necesitamos, es como el típico atracón de series que se da actualmente, que ves una serie, te pegas 6-7 episodios encerrado en tu casa, con todo el sedentarismo que eso puede llevar y el consumo de papas fritas, que no tiene nada contra las papas fritas, pero bueno. Sí, sí.
Que la ausencia de relaciones personales.
De relaciones humanas, sedentarismo, y luego te pegas un atracón de 6 series, y cuando van a discutir al final con la persona, con suerte, porque hay gente que consume solo esas series, de qué iba, qué mensaje transmitía, la técnica, la dirección, ni se acuerdan, porque han estado en la gratificación. Y en modo gratificación o modo alerta, que es el que está apelando a las redes sociales, las nuevas tecnologías y esta cultura nueva de lo inmediato, pues no hay una reflexión para tener un debate trascendental y poder profundizar sobre lo que se ha visto o incluso recordarlo.
Me hablaba usted del negocio que está detrás de las motivaciones como negocio. Me imagino que la primera es no perder la atención, ¿no?, del espectador en ese momento, que esté enganchado el máximo posible, ¿no?
Sí, pero tú dices, si es gratuito, como siempre se ha dicho, y ya es un tópico, pero ya es conocido, si algo es gratis, el producto eres tú. Quiero decir, ya hemos llegado a un absurdo en el que yo hablo contigo, y si no pongo una pestaña del móvil que tengo que buscar y está muy rebuscada, si el móvil está cerca de mí y yo tengo una conversación contigo sobre mis intereses, en pocos minutos, cuando yo vuelvo a abrir el Instagram u otra red social, empiezan a aparecer anuncios sobre las necesidades que yo he expresado en la conversación.
No sé si te has dado cuenta. El móvil nos espía.
El móvil nos espía, sí, bueno, no espía. Tiene una activación directa al micrófono que permite detectar en la conversación necesidades o preocupaciones sobre algo. No, yo creo que me vendría bien Pilates, por ejemplo. Y empiezan a salir de productos de Pilates de venta, cursos de Pilates y demás, porque está bastante, bastante conectado con nuestro entorno, está creado para cumplir nuestras necesidades de forma instantánea. Y eso es, aumenta las ventas.
¿Dónde está el negocio para estas empresas? ¿En la publicidad ellas, que nos cuelan a veces, que ponen en sus propias
macro,
redes?
A nivel macro, como ya ocurrió con Facebook y en las campañas de Estados Unidos, vender todos nuestros datos en masa. Dentro de lo que es crear una red social, pues permito el uso de mis datos libremente para cuestiones comerciales. Esa frase, de todo el mundo le da importancia, que quitarla es un follón cuando te haces una red social, le ha permitido a Facebook, por ejemplo, dar todos los datos para que se fueran enviadas campañas electorales o anuncios electorales para las elecciones de Estados Unidos en la primera legislatura de Trump, que eso fue denunciado, no sé si se acuerdan de Mark Zuckerberg, frente a la corte, diciendo, no, yo no sabía que esto iba a afectar tanto, con cara de cordero degollado. Pero a nivel actual, pues, se nos sectoriza, porque tú pones tu edad de nacimiento y tu sexo y ya tienes capacidad de conocer. Entonces, esos datos son vendidos a otras empresas para que te ofrecen productos, son vendidos incluso para campañas electorales, para poder usar público objetivo. De hecho, cuando tú te haces, por ejemplo, Instagram de pago y quieres potenciar tu marca personal por la venta y tal, ya te hace casi un CRM, un programa de estadística para reconocer.
Oiga, ¿cómo se desengancha, doctor? Usted como especialista, cuando viene alguien y le dice, pues ya no me concentro como antes, o que esto nos ha pasado a todos. Uno entra en Instagram, empieza a ver y de repente, pero si ha pasado una hora y no me he dado cuenta, ¿no? ¿Qué les recomienda a usted? ¿Como ejercicio, pues, o como actividad? Aparte de deja de ver Instagram, no, pero que está muy fácil
duro
decirlo.
Es muy duro hacerlo, porque se produce un síndrome de abstinencia real, de estar de mal humor, estar irritable, estar pues como con un run mental continuo, con preocupación, con el FOMO, que se llama el miedo a perderme algo, que esté saliendo y que no pueda comentar, porque al final toda la vida social se basa en lo que ha salido en el último meme y no he podido comentar. Dejar el móvil, avisar los contactos, que ya se están haciendo retiros en este sentido, dejar el móvil y usarlo solo para lo imprescindible, quitar todas las funciones de red social y pegarme 4 o 5 días sin mirarlas.
Tratamiento para... de shock, vaya.
Sí, no es el cold turkey que decían los ingleses, de quitar el tóxico directamente, producir una abstinencia muy brutal, sino directamente ir progresivamente, si no se puede, de forma brusca, con las horas de consumo diarias, ir reduciéndolas hasta un punto en el que ya no me gratifique igual, que tenga que usar otras medios de comunicación para enterarme de lo que pasa, que tenga que llamar. Parece utópico, pero se puede conseguir. De hecho, Instagram y Facebook han visto las consecuencias que está teniendo a nivel cerebral y de circuitos, y se están diseñando contraaplicaciones que produzcan el apagado automático. Esto no suena a ciencia ficción, pero que tengas un electroencefalograma enchufado mientras ves la pantalla, y cuando detecte que llevas mucho tiempo en modo alerta, a través de la frecuencia que está emitiendo tu corteza prefrontal, se te apaga automáticamente el Instagram, o en el mejor de los casos se te ponga en blanco y negro para que no te puedan gratificar ni dar señales como las notificaciones, que son en rojo sangre para llamar nuestra atención.
Qué curioso, ¿eh? De verdad, que me está sorprendiendo muchísimo y me está dando mucho miedo. Mira, hay un oyente que nos dice que lo de los audiolibros debería ser solo para personas que no pueden ver, que dice que después llegan las faltas de ortografía, que mejor leer directamente.
Sí. El,